Lucas capítulo 8. Aconteció después, es un término, una expresión muy común en los evangelios que va narrando una secuencia de eventos o enseñanzas, y pero todavía esto sigue en la región de Galilea, donde Jesús hizo la mayor parte de su ministerio, dio la mayor parte de su enseñanza, hizo la mayor parte de sus milagros. Entonces, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Entonces esto ya quedó formal. Desde hace unos capítulos Jesús llamó a doce que estuvieran con él. Entonces es lo que yo llamo un discipulado orgánico, de realmente caminar juntos, comer juntos, preguntar, dialogar, conversar, y ellos ayudando, trabajando con él en lo que él hiciera, y los fue formando. No eran hombres perfectos, como puedes entender cuando vas leyendo en los evangelios. No tenían mucha fe, no tenían todos sus... Si iban al lago, los patitos no les seguían en una fila muy derecha detrás de ellos. Tenían mucho que aprender y mucho que hacer en ellos Jesús. Y dice, hay algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahora, María Magdalena es porque simplemente Magdala era un pueblo... Caminando de Capernaum, creo que llegarías en 10 minutos o 5 minutos, o sea, muy pegaditos. Las poblaciones eran pequeñas, no había servicios urbanos, entonces eran pequeñas poblaciones y muy cercanas para poder tener pozo, para poder tener el movimiento necesario. No eran zonas metropolitanas. Entonces, María de Magdala o María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahora, una razón muy lógica para explicar por qué María Magdalena, porque si te das cuenta hay varias Marías en este relato. María, la hermana de Lázaro y Marta. Y así van diferentes Marías. Inclusive hay un helado que tú puedes pedir en muchos restaurantes que se llama Tres Marías, porque habían 3 mujeres que se llamaban María junto a la cruz en Calvario. Dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces estos 3 versículos ya nos están mostrando algo, que Jesús no es una institución, pero ya empieza a haber estructura. Hay necesidad de sustento y viáticos y todo para Jesús y estos asistentes que andan con él de lugar a lugar. Entonces estas mujeres y otras personas están dando de sus utilidades y de sus rentas, están participando para ayudar. No es gran cosa, no es mucho, pero era suficiente. Cuando alguien quiso decir, pues, ¿sabes qué? Yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Que es la frase muy común para nosotros. Casi nunca vamos a cantar en una iglesia una alabanza o una plegaria que diga, nunca te voy a seguir a ninguna parte y siempre te voy a dar lata. Sino, te seguiré, haz con mi vida lo que tú quieras, yo soy tuyo, te serviré. Aunque en nuestro diario vivir hay una discusión entre letras, la letra que cantamos, que es lo que quisiéramos realmente poder realizar todo el tiempo, y muchas cosas que van surgiendo de nosotros, que la Biblia las llama frutos. Y eso es lo que tenemos que ver hoy en la parábola del sembrador, es la cuestión de fruto. Entonces, ahí están todos, es una multitud aparte, y algo en eso para nosotros es muy importante, porque en la parábola del sembrador, como la llamamos, Jesús explica diferentes tipos de personas. Hay 4, no hay 5. Y no hay 3, hay 4 tipos de personas. Y en cada evangelio, Jesús cuando lo enseña, pone esos 4 tipos. Quiere decir que es una enseñanza central de Jesús acerca del reino de Dios y acerca del efecto de la palabra de Dios en la vida de cada uno, y que no es un contacto inicial y final, sino es un contacto constante. Entonces necesitamos poder sacar de aquí algo y saber qué hacer cuando salimos de aquí hoy. Versículo 4, entonces tenemos ya el otro aspecto del asunto. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, y ahí va la parábola. Pero otra vez una gran multitud, gente venía de todas las poblaciones alrededor. Hay gente que ya se puede considerar discípulo, son los 12, otros más alrededor de eso, ya había un buen número de gente que eran discípulos, que hacían todo lo que podían para estar con Jesús todo el día, en cada lugar donde Él estuviera predicando. Claro, tienen que ir a pescar, ir a piscar en el campo, ir a cuidar cosas, lavar ropa, comprar de comer y demás. O sea, tenían sus quehaceres, pero trataban de hacer eso. Por eso, discípulos. Pero ya más allá de eso, había una gran multitud. Hemos visto en la alimentación de los 5,000, es una enorme multitud realmente. Piensa en 5,000 personas, que eso no es nada cuando tú vas a un estadio grande para ver un partido de fútbol muy importante. 5,000 es nada más una sección en el estadio, no es gran cosa. Pero otra vez, no estamos hablando de una zona metropolitana, sino de pequeñas aldeas, así, echados así como semilla sobre todo lo que es Galilea. Entonces, las distancias no eran muy, muy grandes. Pero la gente vivía de su tierra, del lago de Galilea, del mar de Galilea, vivían de pesca, vivían de compra y venta, vivían de ganado, vendían lo que sobraba y compraban otras cosas. Eran campesinos en su mayor parte. Aún en Capernaum, los más cómodos ya. Realmente Capernaum es una ciudad fronteriza con Siria y con el norte, entonces mucho movimiento de gente y había cosas que hacer, pero estos se consideran discípulos. Los que son la multitud son los que, si no tienen otra cosa que hacer, a ver si llego. Entonces quizás tú seas parte de una multitud porque te traen para ver si te gusta. A lo mejor, creo que te va a gustar, ven, te invito, te va a gustar. Y te están dando una probadita de algo. Y tú estás viendo así, ¿qué es? Pues es es un dulce de guayaba cubierto con chocolate. Y tú dices, odio dulces de fruta cubierto de chocolate. Ay, pero pruébalo, te va a gustar. Entonces empieza ese jaloneo y ese titubeo de que me traten de convencer que algo me va a gustar. Pero fíjate, que si algo es verdad, está por encima y por fuera de mis gustos. O sea, no es la necesidad de tomar suficiente agua. No es un gusto, es una realidad que no depende de mi gusto ni de mi comprensión. Si yo no tomo suficiente agua y llego a estar deshidratado, me voy a debilitar, me puedo hasta desmayar. Entonces, si eso está sucediendo, yo puedo decir, es que me choca el agua. Si no hay refresco, no voy a tomar nada. Ok, perdón. Yo te ofrecí un vaso de agua, a ver si te gusta, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, que cuando se trata de Jesús, no es una cuestión de gustos. Y es mucho mejor para nosotros, como creyentes en Jesús, entender eso. Que nadie se hizo discípulo de Jesús porque le gustó. Por esta razón, vamos a ver la parábola. Y el problema de nuestros gustos es realmente lo que aclara muchas veces nuestra frustración, nuestra derrota y cómo quedamos decepcionados o tristes con algunas personas en nuestra vida. Ok, versículo 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ok, una parábola es, viene del griego, eso es parabalo. Balo es lanzar algo, como balístico o bala. Entonces, balo es el verbo lanzar, y para balo, o ahora decimos parábola, es lanzar algo junto a otra cosa. Entonces, imagínate, es como si un barco está teniendo problemas y es noche en, sobre el mar, lanza un cohete y el cohete está ardiendo en el fuego y ilumina la oscuridad y también te hace ver que debajo de ese cohete que está flotando y ardiendo hay un barco con problemas. Entonces, eso sería una parábola. También una parábola es lo que hace un fotógrafo porque quiere tomarte un retrato, y como la luz viene así, y si el ángulo de luz es así, entonces, bueno, si eres como yo, con las cuencas de tus ojos, entonces, y así, entonces te vuelves bien calaca en la foto. Entonces ponen reflectores junto para balo, que lancen luz junto a la otra luz para poder bañar el sitio de luz y quitar las sombras y dejarte ver como el fotógrafo sabe que eres. No como la cámara, que es, no tiene una impresión estética. Entonces la cámara simplemente hace eso y ya, bien o mal. Y por eso cuando sacas tu foto para pasaporte o licencia de chofer, entonces y dices, pues sí, ¿por qué no les importa si luces bien en esa foto? Pero para un retrato, entonces ponen suficiente luz para que se vea bien la persona y salga bien el retrato. Bueno, Jesús está haciendo retratos del reino de los cielos. Por eso las parábolas arrojan luz junto al objeto que Él está enseñando. Número uno en esto, acuérdate que Él dice a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, algunos podemos decir, bueno, yo tengo oídos, ¿para qué? No está hablando de orejas. Orejas podrían servir para detener un sombrero que me queda grande para que no se vaya hasta abajo. Pero orejas, o para detener mis lentes, ok, tengo orejas para muchas cosas, o hasta para un micrófono así. Pero oídos, ¿para qué son si no son para oír? Pero podemos decir, bueno, obvio, claro, tiene oídos, claro que oye, pero tenemos que ver esto, es muy importante. En 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo señala a los corintios algo muy importante. 1 Corintios 2, 14, si lo quieres anotar, dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, le son locura. Hablas de Dios a una persona natural, o sea, el ser humano. Y cuando dice natural, no estamos hablando del naturismo, no estábamos hablando de alimentos orgánicos, estamos hablando del ser humano físico nada más, que el principio, la dinámica central de su existencia es lo físico. Simplemente, instintos y apetitos, sus inclinaciones, sus ideas y demás, lo físico. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu y le son locura. O sea, no solo que no es como que, es que quiero entender de Dios, pero me cuesta. Eso no es el hombre en su estado, su condición natural, dominado por lo físico nada más, lo que come, lo que bebe, cómo duerme y demás. Entonces, muy importante para nosotros es eso. Existe esta situación. Yo encontré, cuando recién llegué a Cuernavaca y empecé a enseñar, encontré una cosa. Había gente con años de asistir a iglesias cristianas y tenían más o menos la profundidad de uno o dos hojas de papel. Sabían muchos refranes y mucho, como mucho modismo cristiano. Y siempre estaban así, llenos de necesidad, perplejos, deprimidos, preocupados, etc. Y eso me golpeó mucho. Dije, ¿qué pasó? Pero habían andado de iglesia a iglesia buscando qué, buscando qué. Entonces teníamos el efecto de una pantalla con el texto bíblico que se va a estudiar. Y eso es un punto muy importante, lo cambiamos a propósito, con un propósito definido. Pero por lo regular nadie traía Biblia, porque aquí está el texto. Y la carpa en aquel entonces dejaba pasar 50% de la luz. Entonces realmente ni se veía. Pero era como decir, pues somos una iglesia nice, porque tenemos el texto que estamos estudiando en una pantalla. Y digo, somos una iglesia ciega, porque no se ve lo que estamos estudiando. ¿De qué nos sirve si no lo puedes leer? ¿Y sabes qué? No puedes subrayar lo que estás viendo en la pantalla. Y otra cosa, las páginas de tu Biblia huelen a tus manos, porque tú has estado así, viendo y regresando, y al rato huele como tu almohada, ¿ok? Esa es tuya, aquí estás, ese es tu espacio, eso es un lugar tuyo, y es muy importante. Y dices, ay, qué cosa, no que el hombre en su estado natural y lo físico, digo, Dios nos hizo seres físicos, y la resurrección implica un cuerpo que no muere ni se enferma, pero Dios aprueba lo que es físico, Él lo creó, el diablo no creó chocolate, eso es una creación de Dios. Es muy importante ver estas cosas. Ahora, el hombre hace ídolo al chocolate, eso sea otro asunto. Pero vamos a ver. Yo puedo tener problemas, un ser humano puede tener problemas, aunque está arrimado y está acompañando, oyendo la palabra de Dios, hasta inclusive portando una Biblia en su mano, abriéndola, hasta subrayándola quizás y todo eso. Pero es muy importante ese detalle. Una cosa es que simplemente si yo soy una persona así como nací, que lo físico, lo que como, lo que bebo, cómo duermo, cómo me siento, si tengo calor, si tengo frío, o sea, todo eso es mi tema, es mi así. Y eso incluye que mis uñas, que mi cabello, que, o sea, todo, lo físico, lo que los ojos ven, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, eso es lo físico. Solo existe si lo puedes tocar, comer, beber, abrazar, solo existe entonces. Si no, no existe. Entonces, esa persona simplemente dice, ¿sabes qué? Jesús murió para darte perdón y para que tú tengas paz y puedas estar eternamente en su presencia. Y le dices eso a alguien y claro, suena como Bob Esponja. Dices, o sea, alguien dice, ¿para qué quiero eso? Ay, no, qué flojera. ¿Por qué voy a querer estar con Dios siempre? Entonces pensamos muchas veces, bueno, eso es para las abuelitas. Cuando de por sí ya la comida no me sabe, todo me da frío o todo me da calor. O sea, cuando de por sí ya vivir en este mundo me choca. Voy a estar soñando con ir con Diosito y estar en las nubes. Donde no hay niños que griten, donde no haga frío, donde la comida me va a saber diferente, donde mi artritis ya no me afecta. Entonces esa es la idea que muchas veces tenemos. Es el hombre natural, el hombre que lo físico es su vida. Eso es toda su existencia. Ok, eso es uno. Pero hay otra cuestión. En Hebreos capítulo 5 les advierte ahí. Hay un problema, dice. Cuando ya deberían de ser maestros, tienen que volver a aprender el abecedario, dice. Los rudimentos, pero en griego se entiende como el abecedario. No, ya no saben ni O por redonda. Ya son palitos y rueditas nada más, es todo. Y eso otra vez es ese choque que tuve cuando recién llegué a Cuernavaca. Dije, estoy hablando con gente que saca como perlas de un collar refranes cristianos y modismos cristianos. pero no podía platicar, sino con muy pocas personas, no podía platicar de una experiencia de vivir con Dios, de una convivencia con Dios. Y estoy hablando con gente que tenía según 15 años caminando con el Señor, pero simplemente pueden dejar a Dios así, como un papel, como un ticket del súper, lo pueden dejar sobre la mesa. No, es interesante si me cobraron mal, si puedo usarlo como deducible, pero realmente es un papelito que ya no funciona y no lo necesito y lo dejo ahí. Y eso es Dios para algunas personas. Ahora, puede suceder una situación de negligencia, que simplemente no pongo atención. Algo que me cuesta un poco de trabajo, lo dejo, lo brinco y paso a otras cosas. Entonces eso es otro cuadro, un cuadro de alguien que realmente ha gustado de los poderes del mundo por venir, que ha visto, aunque sea de reojo, el destello de la gloria de Dios y ha comprobado la presencia de Dios en su vida, que es real, que Dios vive, que Dios está con nosotros. O sea, que sí, pero qué flojera. Y es que cada que voy a la iglesia dicen la misma cosa. Sí, la Biblia es muy repetitiva. ¿Por qué será? Cuando tú y yo éramos niños, en Hebreos habla de eso, es que se han vuelto como niños. Deberían de ser ya adultos, pero se han vuelto como niños. Entonces, nunca has estado con alguien, a lo mejor tú eres y no te ofendas, pero le dices, oye, estoy pensando que pasado mañana voy a cambiar las llantas de mi carro. ¿Cómo? Eso no es la respuesta. Dices, está bueno, órale, pero... ¿cómo? O sea, ¿cómo que cómo? Ok, entonces tenemos que ver eso. Por eso Jesús dice, el reino de Dios hasta ahora sufre violencia, sufre un sangoloteo tremendo y nos pone así y caen cosas de la palabra de Dios que decimos, wow, es un buscapiés y ¡puf! Truena aquí, y, wow, truena allá, y, voló un cohete desde el púlpito hacia mí, pero me agaché a tiempo. Y no estoy hablando de apedrear la congregación, estoy hablando de verdades. Las cosas espirituales, las cosas que la palabra de Dios nos revela, son espíritu y verdad, dice Jesús, y cambian nuestra vida. Y es necesario que Dios nos revele la verdad, porque ni la sospechamos. Él trabaja para hacernos entender. Él trabaja para hacernos entender, pero yo no quiero trabajar para entender, y eso es un problema humano, y tenemos que estar luchando con esto todo el tiempo. Tu carne mortal, tu cuerpo mortal. Por eso, gente que no puede memorizar un texto bíblico, pero tiene chistes colorados de hace décadas, que las puede contar. ¿Por qué? Y me va a costar más trabajo. Contar un chisme es siempre más fácil, o escuchar un chisme, es siempre más fácil que aprender algo y poder ir a decir, ¿te puedo contar algo que te va a bendecir? ¿Ok? Eso es una realidad y tenemos que estar conscientes y despiertos por eso. Y la Biblia es muy repetitiva en ese tema de estar despiertos, de esforzarnos, de perseverar, porque necesitamos perseverar. Ok, entonces, ¿dónde cayó la semilla? Jesús, los discípulos dicen, versículo 9, le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es muy importante eso. Jesús habló las cosas que habló y están bien atinadas y ricas y con mucha textura y color y sabor. Y Jesús habla esas cosas. Pero si tú estás diciendo, maestro, nos enseñas... una parábola va a arrojar luz sobre la verdad que Él está enseñando y la vas a entender mejor. Una parábola le va a dar textura y sabor y color a una verdad que de otra forma era muy simple, muy verdad, pero muy simple. Entonces eso es lo que hace. Pero si tú nomás estás diciendo, a ver si me gusta, una parábola siempre va a ser difícil y eso te sirve. Con eso ya hay un parteaguas entre la humanidad. Que si tú escuchas esto del sembrador y dices, ah, aguas. Dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Eso es una referencia al libro de Isaías, en donde Dios dice, hijo de hombre, al profeta Isaías, hijo de hombre, habla, pero habla como yo te digo, para que no entiendan. Y muéstrales lo que voy a hacer, pero de una manera que no entiendan, que no vean, que estén mirando, pero que no puedan descifrarlo. Y dices, oye, pero entonces Dios no es justo, porque esconde, como que pone enigmas en lo que Él está diciendo. No, no. Las cosas que necesitamos saber acerca de Dios están claramente visibles, dice Romanos 1, desde la creación. Netzahualcóyotl sospechaba que el Creador, detrás de los dioses Tlaloc y Huitzilopochtli, todos ellos, detrás de todos ellos habría un Dios que hizo los dioses, el Dios del sol y el viento y la lluvia y demás. Y no sabemos cómo es, y no sabemos cómo servirle. Mejor en el templo vamos a llevar flores y poner incienso, porque es bello. No sabemos qué más, pero para no caer mal, vamos a decir, no te conocemos, pero te reconocemos. Y es interesante, en la misma época, en diferentes partes del mundo, los maya, los mexica, los inca, en las Américas, pero también estaba sucediendo en otras partes, en Europa, en África y en Asia. Dios estaba dando claridad a la humanidad, estaba mostrando a una humanidad sumida en idolatría y un ciclo idolátrico así. Y Dios estaba mostrando, hay otra opción, aquí estoy detrás de todo. Búsquenme a mí. Entonces, ¿qué decía el rey de los Inca? Si yo hago eso, tapo el sol. Así es que el sol no es el rey, es el siervo del verdadero rey. Y dices, es mucha filosofía. Ni en UNAM vas a escuchar eso el día de hoy. ¿Por qué será? Entonces, muy importante ver eso, que el hombre hoy en el siglo XXI no está mejor. Hasta realmente para lo que tenemos, no vivimos muchos años más de lo que vivían hace 500 años. Para lo que tenemos, esas vitaminas que te vendieron, pues debes vivir a 200. CoQ29 o no sé qué, pues para nunca morir. Ok, las cuatro partes aquí de la semilla no son partes iguales necesariamente, pero Jesús simplemente está señalando que la semilla tiene la misma capacidad de producir algo vivo en cada caso. La semilla no es el problema es donde cae. Versículo 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. De aquí, en el resto de la parábola que Jesús va a explicar, tu relación con la palabra de Dios es esencial. Tu relación con la palabra de Dios es esencial. Por eso, como dije, quitamos el texto que estudiamos de tenerlo en la pantalla y tienes que empezar a tener tactualmente, así, tocando, viendo, oliendo la palabra de Dios. Es esencial la relación que tú tienes con la palabra de Dios. No es un libro que estudias, convives con verdades en las Escrituras. Es muy importante para nosotros ver eso. La relación que tienes con la palabra de Dios es esencial. Entonces, si te da flojera, estás en muy malas condiciones. Si cierras tu Biblia frustrado porque no entendiste, estás en muy malas condiciones. La Biblia no tiene la culpa de que tú no entiendas. La Biblia no tiene la culpa de que te parece difícil. La Biblia no tiene la culpa de que te parece enredado. La culpa está aquí, en el pecador que la está leyendo. Y si entiendo eso, entonces voy a abrir la palabra de Dios y voy a hacer como Elí enseñó a Samuel, el niño Samuel. Cuando te vuelve a hablar, di, habla, porque tu siervo escucha. ¿Ok? La Biblia no es para abrirla y encontrar con qué golpear a otra persona, con qué refutar a otra persona. O, ay, es que ando otra vez mi depre, entonces voy a buscar mi Biblia. Como si fuera así un frasco de pastillas. Y estás, ya eché mi ansiolítico celestial. No, no. La realidad que la Biblia nos enseña es que frecuentemente vas a leer la palabra de Dios y vas a meditar en lo que acabas de leer y vas a pensar, y no te va a levantar el ánimo, te va a aplastar más. Ay, pero entonces no, porque si me hace sentir feo. Perdón, tú compraste ya este planeta para que todo lo que haya en planeta Tierra exista para hacerte feliz y sentir bien de ti. No, ¿verdad? Entonces aguanta vara, aguanta vara. Eso es. Es como te pones una ropa en enero después de un diciembre con la carrera Guadalupe Reyes y tamales y buñuelos y todo lo que es. Y te pones una ropa y dices, oh, no me viene. Ay, le voy a decir a la chacha que ya no lave la ropa en agua caliente, se encogió. No es la ropa. Es quien se la pone. Entonces es difícil para nosotros y cuando sucede eso tienes que decir, ok, voy a aguantar vara. Dios es bueno. Él envió a Jesús al mundo para morir en el Calvario crucificado. Dios es bueno y esta es su palabra. Y voy a tener que aguantar vara y voy a tener que aguantar que me haga sentir a veces mal, que a veces me triture. Pero mucho, mucho lo que va a suceder es que me va a consolar, me va a despejar. Voy a decir, oh, por fin entendí. Voy a descubrir riquezas y maravillas que no había contemplado. Eso es lo normal en la palabra de Dios. Pero si sucede otra cosa, aguanta vara. Pero lo que no tienes que hacer es decir, ay, pero nada. ¿Qué vas a hacer en lugar de esto? Nomás checa tus alternativas y te va a mostrar mucho. Esta pues es la parábola. Dices, ya por fin, porque ya me puse incómodo. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Así de fácil. Junto al camino. Ahora, los caminos en aquel entonces serían caminos empedrados. Entonces, junto al camino, literal, está cayendo sobre piedra. Pero junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo que quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahora dirás, pues ese sembrador es bastante torpe, porque ¿por qué siembra junto al camino si sabe que no va a dar fruto? Ok, para todos los citadinos que no tienen la menor idea, que creen que las palomitas vienen, que en el campo simplemente levantan bolsitas así para palomitas de microondas y ya los ponen en una caja y así los venden. Cuando vas a sembrar, tienes que rebasar los límites de tu campo, porque si no, vamos a decir que tienes 7 hectáreas que vas a sembrar con, vamos a decir, cebada. Ahora, si tú vas a sembrar cebada en 7 hectáreas, no quieres poner en 6.3 por cuidar de no rebasar, sino dejas, la semilla tiene que ser abundante. Entonces, un amigo, por ejemplo, en Libres, Puebla, le preguntaron a un vecino, porque siempre sacaba muchos costales de trigo, que es una zona de trigo allá en esa parte de Puebla, ¿por qué siempre sacaba más costales? Dice, yo siembro lo doble que ustedes. Donde tú siembras un costal, yo siembro 2 en cada hectárea. Yo siembro lo doble y cosecho lo doble. Es un cálculo muy sencillo. Pero dos costales que compraste para sembrar y 200 costales que cosechaste para vender, es la diferencia entre 100 y 200 para venderlos, es mucho. Sin más agua, sin más agua, sin más tierra, simplemente sembrándolo más tupido. Por eso nuestros sermones aquí en Semillas son largos y muchas veces vamos a buscar muchos textos bíblicos. Y si eso no te gusta, ok, lleva tu hectárea, que es tu vida, escasamente sembrada, a ver de dónde consigues tus horas de agua en el apantle, para que, ¿cómo la vas a hacer? Entonces estamos sembrando así, así, de mano llena, de doble mano, así sembrando, sembrando, sembrando. ¿Por qué? Para que dé mucho fruto en tu vida. Por eso en el pasaje paralelo en Mateo, Jesús dice y da fruto a 30 y 60 y 100 por 1. 100 por 1 quiere decir que donde sembró un grano de trigo o de cebada, cosechó 100, o cosechó 30 o 60. Que de cualquier forma es una buena cosecha. Claro que en 7 hectáreas o en 20 hectáreas no vas a tener todo el suelo ideal y todo el riego ideal, no todo va a ser ideal, entonces en algunas partes va a ser 30 o 60, no al 100 por 1. Y el sembrador lo sabe. Jesús sabe, aun cuando está diciendo en Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús sabe que nadie se va a acercar casi. Están muy ocupados. Están haciendo sus otras actividades en la fiesta de tabernáculos. No, pues, nomás dicen, ese loco otra vez. Jesús sabe eso. Pero no por eso deja de decir. Es muy importante. Y si tú has estado hablando verdad a la vida de una persona y no ves cosecha y no ves fruto, no dejes de hablar. Sigue siendo verdad. No más que sigue siendo una tierra patética. ¿Okay? Es junto al camino y vienen las aves y así. Versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces reciben con gozo, es una característica. Sucede muchas veces que alguno está en una crisis y lo invitan y dice, pues te invito, ¿no? Vas a escuchar algo y a lo mejor te ayuda en tu problema, en tu crisis. Entonces están todos así, sí, sentí que habló directo a mí, desde la Biblia, que Dios ve, y están, y sienten una consolación. Pero en el tiempo de prueba se apartan, por eso dice que salió el calor del día y se marchitó. Entonces, muy importante con eso es entender por qué en la prueba. ¿Te acuerdas que he estado mencionando que nuestra generación, la forma de pensar acerca de algo que es verdad, es que si funciona, es verdad. Si no funciona, no es verdad. Y desde la Biblia y desde la antigüedad, es algo que si es verdad, va a funcionar. Así Noé construyó el arca. Así Abel ofreció mejor sacrificio. Así Abraham salió de su tierra y parentela a un lugar que él no conocía, simplemente porque dice, es verdad, así es que va a funcionar. Así Moisés entonces extendió su vara y el Mar Rojo se abrió y el pueblo de Israel salió de Egipto caminando en medio del Mar Rojo en tierra seca. ¿Por qué? Porque si es verdad va a funcionar. Por eso Pedro dice a Jesús en la tormenta en medio del Mar Muerto y ve a Jesús atravesando, caminando sobre el agua y dice, Señor, si eres tú, di que yo camine hacia ti sobre el agua. Y Jesús dice, ven. Y entonces Pedro, porque siempre nos concentramos en que él se hunde. Pues quienes, todos los que están filmándolo con su smartphone desde la barca, están diciendo, ay, qué chafa, Pedro, glup, glup, glup. Así, pero tú en la barca con tu salvavidas todavía y tu smartphone filmándole, pero Pedro dice, bueno, si es verdad, si es Jesús, va a funcionar. Si no es Jesús, es un fantasma, nada va a aliviar la tormenta, de por sí nos vamos a ahogar. Pero si es Jesús, va a funcionar. Y sale de la barca y camina sobre el agua. Si es verdad, va a funcionar. Y tu vida tiene que dar una media vuelta quizás para pensar así. Si es verdad, va a funcionar. Porque nuestra generación está, y estoy hablando de que si tú eres de la generación de 68 para acá, eso es tu lema. Si funciona es verdad, si no funciona, no es verdad. Entonces el problema aquí es que en el tiempo de prueba dicen, no funciona. Y agarran otra cosa. ¿Conoces a alguien así? Necesitas entender lo que está pasando. Quizás sea tu vida de la que Jesús está hablando, quizás de otra persona, pero con eso puedes entender un mejor grado de lo que está pasando. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, si quieres subrayar en tu Biblia, subraya, pero yéndose. Pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahí sí, están creciendo, echando raíz, no se secan por el calor, tienen tierra, no está echando raíces, pero que no pueden porque entre piedras pues hay mucho más calor que humedad y no hay tierra y no crece, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso sí, que no fuera por los espinos, darían fruto, o sea, podría crecer bien. Pero dice, pero yéndose, ahí está. Cuando lo dice Jesús en Mateo, dice que por afanes o distracciones y por lo engañoso o las ilusiones, literal en griego es las ilusiones de las riquezas, son ilusiones. Créeme que el de los 5 hombres más ricos del mundo, cuando se está bañando, se ve igual que tú. O sea, cuando ya no tiene nada, que le todo lo que le da el porte y la posición y su condominio en un edificio muy alto y no en el lugar más especial y privilegiado y demás, pero realmente así. Aunque sí lo dieron a luz en el mejor hospital, y cuando se está muriendo, lo van a atender en el mejor hospital. Pero te prometo que 6 meses bajo tierra se va a ver igual que tú. Son ilusiones. Y no quieres gastar tu vida persiguiendo algo que no es real, que es una ilusión. Son fantasías. Una fantasía muy común es que si tuviera más dinero, yo podría no ser violento, no tener problemas con alcohol, no ser mujeriego, etcétera. Si tuviera más dinero, estaría bien. Cuidado, porque cuando yo estoy diciendo lo que yo ocupo en el espacio después de esa frase, si tuviera, entonces lo que pongo en esos espacios me dice quién es mi Dios. Entonces, si yo nada más dijera, si masticara más lo que leo en las Escrituras, yo sería, ¿cómo serías? Ahora vamos a decirlo así, porque si lo has hecho en algún tiempo en tu vida, puedes decirlo así. Si hago menos caso y tomo menos tiempo para pensar y reflexionar en lo que he leído en las Escrituras, si lo hago menos, si lo aprovecho menos, entonces seré... ya te hice caer en la trampa. Ok, pero nos está diciendo algo Jesús acerca de nosotros. La semilla es buena donde quiera que caiga. La semilla es buena. La semilla es la palabra de Dios. Pero ¿dónde está cayendo? ¿Y qué puedo hacer yo al respecto? Entonces, dice, la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose, no permanecen. Y tenemos que llegar a un texto al final de eso, en donde Jesús nos muestra cómo vamos a llevar fruto. O sea, si tú decides, y si tú dices, sí, lo que yo veo es eso, es que yo estoy con muchas distracciones, y muchas ilusiones, y muchas fantasías, y no estoy llevando fruto. Soy así, o sea, es fatal. Y piensa, como dice en Apocalipsis 2, recuerda por tanto de dónde has caído. Hubo un tiempo en tu vida en que tú tenías más ardor por Dios que hoy. Hubo un tiempo en tu vida en que tú darías sin titubeo y sin reservas lo que Dios pidiera de ti, más que hoy. Tienes que regresar a ese punto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es como alguien que estaba tratando de bajar de peso, una amiga de mi esposa, y tomó una foto, horrible foto, que le habían tomado en un cumpleaños, y lo puso en el refri, que era el camino a la perdición para ella, el refri. Entonces, lo pone así en el refri, una foto de ella en su peor momento de obesidad. Y sí, fue una fuerte motivación para tomar otra decisión cuando su mano está en la puerta del refri, como que. Pero hay una motivación aún mejor. Por eso Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. No puedes estar tratando de describir tu vida ideal como cristiano, en que me enojo menos, me quejo menos, soy menos olvidadizo, menos irritante a los que me rodean. Y ni siquiera lo puedes describir como que voy a ser más paciente. Nunca vas a saber que si llegaste. Pon frente a ti a Jesús. Pon tus ojos en Él. Porque lo que es el objeto de tu atención, ¿ves que afanes y las fantasías de riquezas? Lo que es el objeto de mi atención y lo que viene siendo ya por fin el objeto de mi deseo, va a ser realmente toda la dinámica de mi devoción. O sea, mi devoción a Dios, mi disposición de servirle y honrarle, va a crecer y va a depurarse y va a alinearse cada vez más. Ok, versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, esta es la opción que queremos tomar. Y tú puedes decir, pues yo no quería ser el que, donde junto al camino, pues yo no quería ser, pero no es la culpa de Dios que tu corazón está lleno de espinos tampoco. No es la culpa de Dios de que tu corazón ya sea piedras cociéndose bajo el sol. Eso no es la culpa de Dios tampoco. Pero Dios no está echando culpa, simplemente está haciendo una observación. Entonces, si yo hago caso, si yo reflexiono en eso, es posible, y eso es lo maravilloso de la Biblia. Un doctor te puede hacer un estudio y va a decir, tienes 3 meses de vida. Vamos a hacerte quimio, pero tienes 3 meses. Si quimioterapia funciona, te podemos prolongar hasta 2 años. Y tú dices, me acaban de patear en la cabeza con eso. O sea, ¿cómo me recupero? O sea, ¿dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi ánimo? ¿Dónde está el empuje para estar viviendo y esforzándome? Pero la Biblia dice, está en todo tu cuerpo el mal. Si no hacemos nada, tienes 3 meses. Si hacemos esto, estarás conmigo toda la eternidad, viéndome, estando bien en mi gloria, entero, vivo, completo, feliz. Eso, la Biblia ofrece la opción de ser diferente, la opción de cambiar. Puedes decir, es que yo nací muy violento, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Y es interesante, en el momento que Dios empieza a trabajar con ese carácter, le das 2, 3 cachetadas y te volteas y te vas. Dios, quítame ese carácter. Entonces Dios dice, bueno, pues dámelo. Y estás, no, porque es mi identidad. Cuando tienes una costra dices, tengo una costra, 2-3 días, ya no tengo una costra. Pero cuando digo, ay, mi carácter, y lo defiendo, y lo cuido, y lo protejo, empieza a ser un tumor que ya es mi otro yo. Eso no quiero. Entonces, si me ves, dices, está raro este hombre. Es cierto, es muy cierto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué interesante descripción hace Jesús. Con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Recto, otro podemos decir simplemente honesto. Cuando empiezo a ser sincero en la palabra de Dios, dejando que ella hable a mí como soy y no como la persona que he tratado de proyectar, sino dejando que ella como es, me hable a mí como soy, sincerando, como dicen. Entonces, con buen corazón y con honestidad, retienen la palabra oída. Y eso es retener. En todos los demás casos, cuando van a sembrar, primero han hecho barbecho, han arado, han aflojado profundamente la tierra, ya no hay bolas así de tierra, todo está suelto, suelto, suelto por dos razones. Cuando se humedece alrededor de la semilla sembrada, entonces va a poder brotar. Entonces tiene que estar blandita, abierta, floja la tierra como harina. Entonces cae la semilla y ya se está enterrando. Entonces cuando empieza a llover, se entierra más y ya se cierra una capa húmeda y en el sol y con la humedad ya es un vientre, es un útero para esa semillita y empieza a brotar y crece. Entonces en todos los demás casos cayó encimita. Por eso es tan frustrante cuando traes a alguien, a ver si te gusta. Vamos a invitarle para que le empiece a gustar. Y he visto chavas traer a sus novios y digo, tú le gustas, pero esto no le gusta. Y vamos a tener problemas al rato. He visto otros casos, y esto está más extraño, que le requete gustó. Y el problema es que ella es igual que hace 10, 15 años y él está dando fruto. Y ella se siente inferior y no le gustó porque su gane era ser la muy espiritual. Ya no es. Entonces es muy fuerte también. Checa tus motivos cuando haces estas cosas. ¿Ves que el sembrador simplemente hace esto? Y no está haciendo, a ti sí porque me caes re bien y quiero que seas mío. Jesús dice a todos, el que tiene sed, aunque estés feo, aunque hables de más, aunque tengas unas costumbres bien raras, si tienes sed, ven. Eso es Jesús. Eso es muy diferente. Si alguno me sigue, no andará en tinieblas. No está hablando de gente que es muy hábil. Está hablando a torpes, a muy deportistas, a gente musical, a gente que puede dibujar y a gente que no puede llevar una melodía aunque le prestes la cubeta. Jesús está hablando a todos así. Ahora, con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ok, vamos por favor a San Juan capítulo 15, es donde Jesús explica otra vez con terminología del campo, explica qué es lo que él busca, qué es lo que es indispensable y si no lo hay, no hay vida. San Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, interesante, lo quitará y lo limpiará son exactamente el mismo verbo en griego que es cortar. Simplemente cortar. cortar algo que está sucio o que no sirve. Entonces, todo pámpano, las ramitas de la vid, que en mí no lleva fruto, ¡prum! Y todo aquel que sí, igual, le va a quitar las partes que no están llevando fruto para dar la fuerza a la que sí. Ya vosotros estáis limpios, ya les he podado por la palabra que os he hablado. Si estás viendo muerte en tu vida, si estás viendo hojas secas en tu vida, si hay un olor a muerto en tu vida, entonces checa esto. La palabra de Dios, Jesús dice, ya vosotros estáis limpios, ya los he podado por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. No tengo que introducirme en Jesús, ya me colocó Él, ya estoy en Él. Entonces permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y cuidado, porque a veces decimos, bueno, yo, si fuera por mí, yo estaría llevando fruto. Entonces ha de ser culpa de Dios. Cuidado, porque la condición es permanecer en Él, no andar en tu iris queriendo que te vaya bien y que todo esté lleno de fruto allá donde tú estás en tu propio rollo. ¿Sí me explico? O más claro. Entonces eso, no es tu iris, es la neta con Dios. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo porque no tiene vida propia, sino su vida es derivada de ser parte de la vid, como mi vida es derivada de ser parte de Jesús, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Otra vez, esta es la solución. La razón que la semilla que cayó junto al camino o sobre piedras o entre espinos no llevó fruto fueron las condiciones donde cayó la semilla, no la culpa de las... Es la misma semilla. No tiene la culpa la semilla, sino donde cayó. Pero aquí Jesús está diciendo, ok, yo ya te traje, yo ya hice esto, yo ya quemé el espino, yo ya saqué las piedras y aflojé la tierra, buena tierra. Eso sucede por arrepentimiento. Cuando empiezo a ser honesto, estoy arrepintiéndome, estoy empezando a confesar. Confesar en el Antiguo Testamento es literalmente significa decir lo mismo que Dios. Dios no dice que ni los mujerieguitos heredarán el reino de Dios, ni los que a veces agarran en su trabajo porque no los alcanzó la quincena. Dice que los estafadores y los adúlteros. ¿Ok? Eso es lo que dice. Habla muy claro y muy directo. Entonces, yo pongo otras etiquetas más color de rosa que no me suenen tan terribles. Pero Dios dice es esto. Entonces, tienes que decir, no es que soy exagerado, es que soy mentiroso. Di lo que Dios dice. Mentira. Es mentira lo que hablo. Soy mentiroso. Y hasta que no diga soy mentiroso, no estoy diciendo la verdad. Entonces, bueno, lo que yo pasa es que me gusta contar a otros los problemas que algunos tienen para que se pongan a orar. La Biblia llama esto chisme. Y cuando dices, soy chismoso, suena muy feo, pero ya tienes una oportunidad para verlo diferente y cambiar. Mientras lo estás disfrazando, nunca estás cara a cara con la verdad. Ahora, muy importante entonces seguir viendo esto. ¿Qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, en yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mira, no podemos escuchar a Dios sino por Jesucristo, la Biblia lo dice. No puedo tratar con Dios sino por Jesucristo. Y Jesucristo cae mal a mucha gente. Con todo que lo ven como muy peace and love, Jesús cae mal a mucha gente. Eso no es tu problema y eso no es mi problema. Y no es problema para Jesús, fíjate, Él no está preocupado. La gente que eso le molesta, tiene su corazón lleno de espinos, o su corazón es una piedra, o su corazón nomás está saludando a todos junto al camino. Pero realmente eso es el problema no está con Jesús ni con su palabra. Entonces yo no tengo que resolverlo, pero tengo que ver cómo recibo yo la palabra. Entonces, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. No dice es que le van a animar más. Dice será echado fuera como pámpano. Lo van a podar. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado Dios. El fruto es lo que sucede cuando estoy como necesito estar, donde necesito estar, poniendo atención y recibiendo como necesito estarlo haciendo. Es muy importante ver esto. Yo no puedo recibir esperanza de parte de Dios sino por Jesucristo. Él es nuestra paz. Él es nuestra redención. Él es nuestra sabiduría. Entonces, si tú estás, ¿sabes qué? La forma que puedes ver esto mejor también, quizás, a ver, prueba esto. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? Porque toda la Biblia habla de Jesucristo. Toda habla de Jesucristo. Toda la Biblia puntea hacia Jesucristo. Entonces, no, pues Jesús sí, pero yo nomás leo por eso en mi Biblia las letras en roja, la negra, es muy difícil. Toda la Biblia habla de Jesús. Tienes que captar eso. ¿Cuál es tu relación con las Escrituras? ¿Cuál es tu relación con las Escrituras? No, pues yo no puedo, por eso yo nomás descargo los estudios, los vuelvo a escuchar en la semana, ¿ok? Pero te vamos a ver el fruto, te vamos a medir el fruto. Porque nos interesa en Semilla de Mostaza, Cuernavaca, que tu vida esté llevando fruto y que el Padre tuyo, que Jesús te trajo al Padre, que el Padre tuyo, Padre nuestro que está en los cielos, sea glorificado en tu vida. Nos interesa su gloria. Si tú en medio de eso encuentras gozo y satisfacción, eso es evidencia de que está funcionando. Pero es verdad y va a funcionar. Entonces podemos, bueno, yo lo que hago es esto. Tú estás diciendo que si no funciona no es verdad, entonces yo encontré algo que sí funciona. Nel, ¿sabes qué? Hablemos en 100 años a ver cómo estás. ¿Ok? La Biblia es muy claridosa, muy concreta, muy específica en estas cosas. Por eso vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu relación con las Escrituras? ¿Cuál es tu convivencia con las Escrituras? Pues yo no tengo un método de estudio. Está bien, no estoy hablando de un método de estudio, ni un programa de lectura o algo. Pero convives, huele a la mugre de tus dedos este libro. ¿Convives con la palabra de Dios? ¿O mal la consideras? Eso es definitivo para el cristiano. Y cuando empezamos a ver, cuando yo así, porque luego se les olvidan Biblias, hasta de los líderes aquí. Y hago así, no tiene nombre. Lo que he hecho es esto. Creo que es de fulano. ¿Por qué? Porque huele a la brillantina que usa. Estoy hablando en serio. Eso es convivencia. Y cuando encuentro una Biblia así, digo, el dueño o la dueña de esta Biblia va a ser alguien que bendice a otros, que edifica a otros y que encuentra satisfacción y paz y un propósito en Jesucristo muy por encima de otros. Eso es. Entonces, ¿cómo estamos? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que está escrito, Señor. Que las cosas que sucedieron antes, como dice tu palabra, sucedieron y están escritos para nuestra instrucción. Y encontramos mucha consolación y mucha advertencia y dirección y explicación en nuestra vida, Señor. Pero lo más importante es que hemos podido ver y tocar a través de estas hojas algo que no es este mundo. Y te damos gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias porque eres nuestro sumo sacerdote. Gracias, Señor, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Gracias porque sabemos que toda rodilla se doblará en su nombre y toda lengua confesará que Él es Señor para tu gloria, Padre. Y sabemos eso porque está escrito, es tu palabra. No la inventamos, no la imaginamos, la leímos, Señor, y la tomamos, la recibimos. Y con perseverancia, Señor, vamos a seguir guardando y vamos a seguir llevando fruto. Y Señor, si hay alguno que está perplejo al escuchar eso, pensando, bueno, entonces, ¿cómo estoy? Te pido, Señor, que tu palabra le dé la respuesta, que encuentre en las Escrituras vida y luz y dirección y advertencia y consolación, y que se enamore de tu palabra, Señor, como la tierra se enamora de la semilla que cae en ella y produce fruto. Señor, edifícanos, te pedimos, haznos proliferar y fructificar en ti, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. En verdad, llegó a nuestra boca como miel. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.